Soriona a todos los Francisco Javieres, Pachis y Xavieres.
Te ha salido muy naburro ese alarido, ¿eh? Como se nota que estamos en el Día de Navarra, Día del Euskera también. Y nosotros al pie del cañón.
Estamos aquí en la Eguski Ratia, en la 107 FM de Iruña, 91 FM de Iruña Ría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis ahora mismo en la web de la Eguski, le dais al botón de directo. También os podéis bajar los podcasts de todos los programas aquí en la página de la Eguski y haceros eguskides.
Muy importante, hacerse eguskide.
Hay que hacerse eguskide y la semana que viene, viernes 13, aquí vamos a estar.
La semana que viene, sesión doble de Grupo Salvaje. ¿No queréis taza? Pues toma.
Tazón.
Dos tetazas.
El martes tendremos nuestro programa habitual. Eso y el es. Viernes, no sé el horario, no me acuerdo.
El viernes, pues yo tampoco.
El viernes
lo desvelaremos a lo largo del programa.
Eso es, y si no la semana que viene lo diremos. Hay la Eguski, que es la maratón de la Eguski, y nuestra intención es hacer los máximos eguskides posibles para que esta radio, pues, es nuestro cumpleaños, nuestro Happy Birthday, y queremos que la gente se haga eguskide, y así podremos seguir otro añito más.
Eso es, a ver si llegamos a la cuarentena, porque ya llevamos 37 o algo así, sí, 37 creo que son los que cumplimos este año. Y muy importante, que nosotros estamos a este lado del micrófono, pero sin toda la gente que está al otro lado, pues esto no serviría absolutamente para nada.
Sin vosotros y vosotras esto no sería posible.
Eso es.
No sería nada posible, no podría haber ni Grupo Salvaje, ni Pendergast tendría el sueldo que tiene. Ah, no está Pendergast hoy, perdón.
¿Lo oís? ¿Se escucha?
¿Lo escuchan? Es el silencio.
Como dice ese gran estadista y mejor cliente de los parkings de las discotecas a las tantas de la madrugada, es el silencio. ¡No está Pendergast! ¡Nos hemos librado de él! Un saludo a Pendergast allá donde esté.
Se ha ido de vacaciones.
Ha pasado a mejor vida, sí. Está de vacaciones.
Le hemos dejado irse de vacaciones. De vez en cuando.
Inmerecidas.
Necesita
bueno.
Irse y estar fuera de nuestro círculo porque hay veces que tenemos una tensión aquí antes del programa.
Se puede cortar con un cuchillo, ¿eh?
Insultos, miradas asesinas. Pero bueno.
Tensión sexual no resuelta.
Pero nos mola. Pero lo que pasa es que de vez en cuando tenemos que mandarle, ¿no? Con la cartilla a Valencia para que disfrute. También, como hemos dicho, el maratón de la Eguski. También tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, Twitter y nuestro correo, que es salvaje@eguski.eus. Y vamos a saludar a Adrián desde Málaga.
Desde Málaga.
Exactamente, porque el otro día dijimos que nos dijerais desde dónde escucháis vosotros la Eguski o nuestro programa, Grupo Salvaje. Hay muchas radios independientes por aquí, por el norte y por todos los lados que emiten nuestro programa. Queremos que nos lo digáis. Pero también el otro día un compañero de Málaga, Adrián, nos dijo: yo os escucho desde un sitio muy exótico. Dijo que no era exótico, pero menos exótico que Pamplona yo creo que no hay. Así que le saludamos a nuestro amigo Adrián desde Málaga.
Claro que sí, Málaga, que además está un poco de moda últimamente en televisión, ¿no? Tenemos ahí
Málaga,
ese...
¿no? La serie que
dijiste Málaga, tú. Que a mí no me gustó demasiado, la verdad, si soy sincero. Luego hablaremos de los premios Feroz, que son los premios que se otorgan a las series españolas, y Málaga no está ni nominada.
Bueno.
Yo creo que justamente porque la verdad que es una serie un poco para allá. Pero también está de moda porque esa otra serie documental, que es así que es muy buena, que es El Pionero.
Ah, claro.
Y claro, nos hablaba de las andanzas de Jesús Gil y tenía su cuartel general precisamente, ¿no? En Marbella. En Marbella.
Marbella, por dinero.
Marbella, por dineroso, maviosos.
Roma pera.
Imperioso, ven acá.
Abrazo farolas.
Y bueno, no sé. Parece que Málaga está un poco de moda en la serie de televisión, de lo cual nos alegramos, aunque generalmente siempre asociado a ese mundillo, ¿no? Bastante.
¿No? Y cosas así, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Oye, no todos los de Málaga son así, por supuesto. Y por eso saludamos a Adrián. Y también hemos dicho, nuestro correo es salvaje@eguski.eus. Nos podéis escuchar también desde iTunes, os podéis bajar los podcasts desde iTunes, desde iVoox. Mañana la repetición es a las 8 de la morning y eso, y ya está.
Ya está, lo de siempre,
lo de
ya
siempre,
lo sabéis.
Lo de todos los días, exactamente. ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bien.
Hoy fresquito, ¿no?
Hoy fresquito, pero no llueve, ha parado aquí un momento, o sea que...
Nos ha dado tregua la lluvia, pero hace una rasca que no veas. Pendergast estaría aquí ahora con Clines aquí haciendo una fogatilla.
Nuestros oyentes, claro, no pueden verlo, no pueden levantar la persianica y
verlo, eso es.
Y verlo por la cerradura, pero Pendergast suele venir, pero no hablamos de ahora, sino en pleno verano. Con una viene con siete forros.
De motero, de ahí parece que viene cuadrado. Que
con la camiseta esta de tirantes de Damar Termolactil, ¿os acordáis? De aquella. Luego por encima lleva la camiseta, luego una camisa, luego jersey. Un jersey gordo, de estos de lana, de los que te hacen las abuelas, así, pero contundentes. Luego el plumífero por encima, la bufandica, la gorra, bueno, lleva un equipamiento que no veas. Nanuca es el esquimal.
El cebollas le llaman, de todas las capas que tiene.
Más capaz que Superman.
Bueno, vamos a hablar de nuestras secciones y luego hoy vamos a hacer, como estamos usted y yo, vamos a acabar de hablar sobre Scorsese.
Hemos visto el irlandés y es que no nos podemos morder la lengua. Tenemos que hablar ya de esta película.
Exactamente, pero antes vamos a hablar de los Happy Birthdays.
Uno, dos, tres, cuatro. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Yo creo que uno solo se ha ido al infierno, de los que vamos a decir. Pero bueno.
A todos les llegará.
Uno que no ha ido al infierno, pero que igual se lo ha comido. Brendan Fraser.
Se lo ha comido, pero además untando, rebañando bien el plato.
Dos barras se ha comido.
Este tío, no sé, yo tengo sentimientos ambivalentes.
Yo también, es como...
Tiene cosillas majas y simpáticas, pero otras donde es un petardo bastante insoportable.
Sí, ahí... A ver, en su época joven tenía alguna película así... Bueno, La momia no estaba mal, aunque bueno...
Era muy divertida.
Y luego las series que vosotros dijisteis, por ejemplo, la de...
Sí, esta del secuestro del...
Sale también Donald Sutherland.
Del ricachón. No me acuerdo, hicieron...
Sí, bueno, pues que debía
había
hacer...
serie y había película, además.
Debía hacer un papel bastante bueno.
No, estaba muy bien ahí, estaba muy bien.
Pero bueno, parece que lo hemos rescatado un poquillo, Mira, sus ancestros son irlandeses, escoceses, alemanes, checos y franceses canadienses.
Yo de esto no me fío nada. O sea, yo, es todos lo, los norteamericanos.
Es lo que pone aquí.
Cuando dicen quiénes son sus antepasados y todos tienen 20.000 mezclas, y no me lo creo. Es que no me lo creo, porque ese país tiene 200 puñeteros años. No ha podido, no les ha dado tiempo a mezclarse tantísimo.
Sus padres,
no hay tiempo.
Sus padres son canadienses, O sea, sus padres sí que son nacidos canadienses, lo que pasa es que les nació en Indianápolis, pero bueno.
Y ojo, que siempre todos dicen que tengo un 7% Cherokee, un 2% Apache o lo que sea, alguna cosa de estas que les mola siempre decir. Bueno, no me creo nada.
Yo tampoco, yo qué sé. Mira, pues otra que también, su madre era escocesa y se mudó en el 51 a Estados Unidos. Julianne Moore.
Ah, Julianne Moore.
Me gusta.
Sí,
me gusta.
buena actriz.
Muy buena actriz, siempre me ha gustado, la verdad que muy bien.
A pesar de ser pelirroja.
Me da igual, muy guapa además. Me parece muy atractiva y para los años que tiene, es nacida en el año 60, también me parece súper atractiva.
No, buena actriz.
Sí. A ver, más. Bueno, esta ha envejecido un poco mal. Daryl Hannah.
Bueno, ha envejecido mal, ojo, yo no sé los años que tiene, pero
ahora te los
ya tiene que tener unos cuantos, desde ya, que hizo un 2-3 Splash, que estaba ahí todo jovencica haciendo de sirena, ya han pasado muchos años.
Es también del 60, mira, pero lo que pasa es que es muy mal operada, o sea, claro, 60, retocada... Bueno,
estamos hablando que tiene 58 años.
59, ojo, 59. Ojo. Pero puedes envejecer, como todo el mundo, no pasa nada, arruguicas... El otro día puse en Facebook una de... Kirsten Dunst.
Ah, sí.
Y ella ni se ha operado, ni se ha hecho los dientes, ni nada. O sea, es una actriz que dice yo, natural.
Bueno, tiene muchos menos años que Daryl Hannah,
por supuesto,
cuidado.
Pero bueno, pero al final las mujeres, al ser madres y tal, pues. Y ella dice que no quiere seguir la moda de tener que el cuerpo 10 todo el día en el gimnasio. Dice,
si te apuestas por envejecer con dignidad.
Mi cuerpo es mi cuerpo, ¿no? Y yo lo acepto como es. Punto, ya está.
Bueno, pues como, no sé, ya yéndonos hacia los hombres, pues un Sean Connery, ¿no? Que
por ejemplo.
Ni se va a Turquía a poner ese pelo, ni se tiñe las canas, ni nada, y ahí está, ¿no? Pues un señor, pues bien majo.
Eso es. Anna Chlumsky era la niña de la película que salía con Macaulay Culkin, My Girl, mi chica.
Sí.
Pues la niña, que ahora ya no es tan niña.
No, evidentemente.
Es del año 80.
Porque han pasado muchos años
han
también.
Han pasado, muy, también muy guapa. Una de las, ¿cómo se llamaban estas? Las brujas, ¿cómo eran las petardas estas?
Oh, no quiero ni...
Las embrujadas, una de las embrujadas, una de ellas, que salen varias películas, nacido el 4 de julio, pues es cumpleaños, Holly Mary Combs.
Holly Mary Combs.
Holly Mary
Combs. Madre mía, que, no sé. Quedaba muy mal esos apellidos.
La verdad que sí. Jean-Luc Godard habría sido su cumpleaños.
Gran director.
Muy bueno, ¿eh? Aunque tiene también truños como Pierre Le Fou, que Pierre el Loco, a mí me parece un truño.
Bueno, estos franceses ya sabes que a veces se pasan de frenada y de pedantes, ¿no? Muchas veces.
Sí.
No, no saben dónde poner la rayica, pero bueno, tiene...
Es su cumpleaños, ¿eh? Que no está muerto. ¿Eh?
Ha pasado el Olimpo de los directores también a nivel mundial y sí, merecidamente.
El Desprecio, El Final de la Escapada, tiene muy buenas películas, ¿eh? Por supuesto. Y uno de los grandes de la Nouvelle Noir, ¿no?
Nouvelle Vague.
El Noir es otra cosa. Y último, a ver que lo tengo por aquí. Bueno, penúltimo. Ozzy Osbourne.
¡Uf! Menudo personaje.
A mí me encanta. Leí su biografía. Es increíble, tío. O sea...
Cualquier cosa me la creo.
Os la recomiendo.
De este tío me
os
creo
la recomiendo
cosa.
Porque es un constante de anécdotas de partirte el culo.
Lo raro es que se acuerde.
Y lo raro es que esté vivo.
También.
Y dice que la única vez que estuvo a punto de morir, con todas las drogas que se ha metido, fue una vez que se cayó de un... Tuvo un accidente de moto, de quad, no sé qué, y casi la casca ahí.
Como Ángel Nieto.
Sí, exactamente. Nacido en el año 48 en Birmingham y pues ha salido en Little Nicky, en Moulin Rouge, en Iron Man, y bueno, y también pues ha puesto muchas bandas sonoras a muchas películas, ¿no? Y también tenía su serie.
Tenía su reality show.
Malísima, que era los Osbourne, ¿no?
Sí, que luego les intentaron copiar Alaska y Mario Vaquerizo, ¿no? Hicieron otra, madre mía.
Con la mano abierta a los dos.
¡Qué horror!
¡Qué vergüenza, tío!
Pues sí, la gente no tiene dignidad propia ni tiene nada.
Y luego... habría sido el cumpleaños de un actor mítico de los años 50, 60 y 70, sobre todo porque sale en Los Violentos de Kelly, en Papillón, y es Len Lesser, con una nariz así muy prolongada.
Sí, aguileña, así afilada, sí. Y un rostro de tío duro, ¿no?
Sí,
de...
mítico. También sale, por ejemplo, en Josie Wells, uno de los ladrones que intentan atracarle. Pues a mí un actor que siempre me ha gustado, o sea, por su forma, ¿no? Por su fisonomía, ¿no? De cara que siempre, como bien dices, es como cara de malo, ¿no? Como
sí, le imprime mucho carácter.
Eso es. Uh-huh. Así que hasta aquí han sido los Happy Birthdays to You.
Happy Birthdays.
Series en Grupo Salvaje.
Bueno, y no está Pendergast, así que vamos a hacer una sección decente de series, por una vez.
Exactamente. ¿Eh? Y todas las series que Pendergast ha ido guardando para no decirlas, las vamos a decir nosotros.
Vamos a intentar destriparle cosas.
Vamos
Venga,
a joderle.
Vamos a ver si nos adelantamos y le fastidiamos las primicias. Bueno, el año pasado estrenaron Bota Juan. Esta serie que era bastante simpática, eran pocos capítulos, corticos, y lo interpretaba Javier Cámara, junto con María Pujalte, y hacía aquí de un ministro... bueno, pues como son un poco los ministros, ¿no? Sí. Muy cabrón, muy mala gente, muy manipulador, un auténtico trepa, sin ningún tipo de escrúpulos ni de moral, pero bastante imbécil también al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Combinaba esas dos características. Él, debido a un malentendido, pensaba que tenía posibilidades a optar a presidente del gobierno. Entonces, toda esta primera temporada era pues esa campaña que él intentaba hacer dentro de su propio partido, ¿no? Para postularse como presidente. Y bueno, era una serie bastante simpática, bastante divertida. No era de estas de carcajadas, pero sí de estar con media sonrisa todo el rato, ¿no? Uh-huh. Cito esta serie porque van a estrenar la segunda temporada, todavía no hay fecha, pero con una característica bastante curiosa, y es que le han cambiado el título.
Atención.
Yo no sé si ha habido otro caso en la historia donde a una serie le cambien el título de una temporada para otra. Entonces, en lugar de Bota Juan, se va a llamar Vamos Juan. No han explicado el porqué de este cambio, pero bueno, es una cosa curiosa.
Pero
que la
quería... vergüenza de cambio, ¿no?
Sí. Sea,
Bota no sé, Juan, es... Vamos Juan. La siguiente será Wasen Juan.
No sé, es una cosa curiosa y me apetecía comentarla. El
no,
señor
no,
del...
no sale en la Logopedia, ¿eh?
No, porque no lo han estrenado todavía, pues...
Ya, pero bueno, suelen poner aquí, yo qué sé, si está en producción, postproducción, tal y tal, pero no...
Es que con esto las series cada vez tienen mayor secretismo.
Ya.
Entonces, pues bueno, ellos verán sus estrategias.
Venga, vale.
El Señor de los Anillos. Vamos a comentar algunas cosillas del Señor de los Anillos.
¿Han estrenado la serie? No.
Espérate, vale, porque todavía falta mucho. Bueno, es una serie de Amazon. Amazon ha apostado muy fuerte por esta serie. Está apostando muy fuerte por muchas series. Alguna saldrá después también.
2021. Estoy mirando aquí ahora mismo.
Sí, es la previsión. Porque
Bayona es el que lo va a hacer.
Va a rodar, creo que son los primeros tres capítulos, los va a dirigir él.
Ajá.
Bueno, aquí lo que ha trascendido hasta ahora, lo que más o menos se da por cierto que va a ocurrir, es que van a ser 5 temporadas. Las dos primeras ya están confirmadas, se van a rodar a la vez. Se van a rodar, empezar a rodar en 2020, con lo cual hasta 2021 muy probablemente no la emitan.
Eso pone aquí que está...
Aquí lo que asusta son las cifras.
Ah, pensaba que el reparto.
El reparto pues todavía es bastante, bastante desconocido, bastante secreto.
¿Va a volver Frodo?
No, no va a volver.
No, le digo Frodo, el actor de...
No, no va a volver. Vale, ni mejor. El personaje ni el actor.
Ah, ¿no va a estar Frodo?
No, ¿por qué? Porque lo voy a explicar ahora. En el acuerdo que llegó Amazon con los... Con los que tenían los derechos, que eran
familia
tres,
de Tolkien, ¿no?
Eran como tres actores, tres personas diferentes, tres personas o instituciones. Una era HarperCollins, que es una editorial que tiene los derechos de Tolkien. La otra era Warner Bros., la gran productora de cine.
Que habría comprado los derechos al hacer las películas ella, ¿no? Supongo.
Bueno, la hizo New Line Cinema porque nadie más lo quería hacer, pero imagino que los habría comprado después. Vale, vete tú a saber, porque el mercado este, hay una especulación impresionante.
Eso es.
Y los terceros eran los herederos de Tolkien. No se sabe exactamente qué cifras llegaron a pagar por estos derechos, pero se rumorea que entre 200 y 250 millones de dólares.
¡Madre mía!
Pero esto se queda en nada al lado del presupuesto que tienen para rodar la serie. Ellos calculan que estas 5 temporadas les va a costar 1.000 millones de dólares.
¿Solamente?
1.000 millones de dólares. Lo cual nos da... 5 temporadas, 10 capítulos cada una, nos da una media de 20 millones de dólares por capítulo.
La madre de Dios.
Que es una auténtica barbaridad.
Mira, sale Bill Poulter, Bill Poulter va a ser uno de los actores principales de la serie.
Uh-huh.
Que ha salido en varias, en bastantes, es un actor inglés.
Mira, por poner un poco en perspectiva y aprovechando el tema, vamos a comparar lo que va a costar esta serie con lo que han costado otras series. He visto por ahí algunos cuantos listados y he visto que se han dejado cosas. En muchos listados que aparecen por ahí por internet citan como las series más caras de la historia, The Crown de Netflix, que contó con un presupuesto de 130 millones su primera temporada.
La corona, ¿no? Creo que era esa.
Y The Get Down, también de Netflix, que costó 120 millones la primera temporada. Pero yo sé que esas no son las más caras de la historia de la televisión, aunque sí que lo he visto en varias páginas que las ponen de esa manera. Porque Hermanos de Sangre, por ejemplo, costó 125 millones de dólares.
Pues mira, colación de esto que estás diciendo, he leído que se van a volver a juntar el amigo Spielberg y el amigo Tom Hanks y van a hacer una secuela de Hermanos de Sangre.
Ah, pues me parece, si se lo trabajan bien...
Muy buena.
Y eso que su segunda parte, entre comillas, no oficial, que fue The Pacific.
No es mala.
No es mala, es muy buena.
Pero no le llega.
Pero no le llega, exactamente. Exacto.
Porque yo creo que meten demasiados romances, escarceos amorosos.
Es que es en otro plan. Y luego, Hermanos de Sangre, sí que era una serie original, el guión. Uh-huh. Pero en cambio, The Pacific estaba basada en dos libros de dos marines participaron en aquellas batallas del Pacífico.
Basilón era uno y el otro no me acuerdo cómo era.
Cuidado, porque The Pacific es la serie más cara de la historia con 200 millones de dólares que costó.
¿The Pacific, sí?
Sí. Atención, 200 millones de dólares.
Atención.
Vamos a comparar, por ejemplo, lo que costaba Juego de Tronos. Sus capítulos más caros llegaron a costar 15 millones de dólares.
Cada uno,
los más caros, que fueron los de la última temporada. Esto se queda por debajo de los 20 millones de dólares que tiene previstos Amazon para cada capítulo. Friends, por ejemplo, costaba 10 millones de dólares, que alguien puede decir, a ver, como un puñetero decorado con un sofá,
ya,
una cocina.
Era lo que cobraban los petardos ellos, ¿no? Porque lo que dices, el decorado era siempre el mismo, era siempre el mismo bar, que tal y tal, pero claro, lo que
pero ojo, que Friends, ¿cuántos años tiene? Si tiene que tener 20 años esta serie. 10 millones de dólares de ahora no son los 10 millones de dólares de antes, cuidado.
Hombre, antes sería la leche, o sea, me refiero...
Una salvajada.
Es del año 94, se empezó a emitir, ¿eh?
Pues fíjate. O sea... 25 años. O sea, bueno, al principio no cobraban tanta pasta, ¿eh? También hay que decirlo.
Ya, hombre, sí. 10 temporadas, 236 episodios tuvieron Friends. Desde el 94 hasta el 2004.
Pues 10 millones de dólares cada capítulo y prácticamente todos iban en salario de los actores, que cobran 1 millón por cada capítulo. que es lo mismo que cobran, por ejemplo, o cobraban, porque ya se ha terminado, los de The Big Bang Theory. Los actores principales, uh-huh, $1,000,000 por cada capítulo, que igual aparecen 5 minutos en cada capítulo, cada personaje, ¿no? Walking Dead, que no cuesta mucho, cuesta $2,000,000 cada capítulo, pero claro, como cada temporada tiene no sé cuántos trillones de episodios, ¿eh? Y sí, luego tiene los spin-off y luego tiene los contra-spin-off.
¿Sigue viva Walking Dead?
Walking Dead sigue viva, 10ª temporada, creo que van ahora, están estrenando precisamente en estos momentos la segunda parte de la 10ª temporada, más aparte sigue vivo su spin-off, Fear de Walking Dead. Que es otra auténtica basura. Si la matriz ya ha degenerado, ya es muy mala. La otra, ni te cuento. Siguen en producción las 3 películas sobre...
Hay películas también.
Sí, sobre Rick Grimes. Sobre Rick Grima, el protagonista de Walking Dead, de la serie original.
Grimica.
Más aparte, la nueva serie que se va a estrenar, que se va a titular, además te lo voy a decir, The Walking Dead World Beyond, después del mundo o algo así, ¿no?
Sí.
Una cosilla así quiere decir, y aquí ya lo hemos comentado alguna vez, nos van a hablar de una generación de humanos que han nacido ya después de la plaga, con lo cual han normalizado el convivir con los zombies, ¿no? El tener ese peligro presente constantemente, que yo no me explico cómo nos han podrido ya todos estos zombies y están muertos, ¿no? En 20 años. Es que los protagonistas van a ser una serie de adolescentes, con lo cual ya si ya huele esta serie ya debido a los zombies, pues ya si le metes adolescentes y sus problemas de al salir de clase, pues madre mía.
El acné y todo eso. Imagínate un zombie con acné, tío.
Lo único que tiene de bueno esta noticia es que va a tener una buena actriz haciendo de mala, porque va a haber una especie de organización bastante avanzada tecnológicamente y que van a ser los malos y que van a estar lideradas por Julia Ormond, que es buena actriz.
Me gusta, sí. Aunque no ha hecho muchas pelis muy buenas, pero es buena.
Bueno, y haciendo esta serie, pues ya me dirás tú cómo va a quedar su caché. Pero bueno, es lo que hay. Eso es lo que sabemos de Walking Dead. Más cosillas. Bueno, pues Carnival Row es una serie que he empezado a ver ahora, que la estrenaron creo que en septiembre. Una serie, la primera temporada es de 8 capítulos, es muy curiosa.
¿Orlando Bloom?
Sí, Orlando Bloom, el único actor con nombre de insecticida. Exactamente, ¿eh? Sí. Increíble. Sí. Orlando Bloom y Cara de Levigne.
Cara de Levigne, sí. Hostia,
que se debería llamarse Cara de Vinagre, porque está siempre cabreada esta chica.
O le podrían llamar Kiliki.
No, yo en todas las películas y series que le he visto, está enfadada siempre esta chica.
No sé quién es, la voy a buscar, a ver qué carabina.
Sí, pues hizo, por ejemplo, la Ciudad de los Mil Planetas, la de Valerian.
Bueno, lo he visto.
¿No has visto? Hay que verla.
Ah, ya sé quién es. Hay que verla. Sí.
Bueno, es una modelo que se ha metido actriz, ¿eh? Uh-huh. En realidad ya su trabajo primordial
es bastante, es muy guapa este, ¿no? De cara.
Sí, pero siempre tiene esa cara de rancia, de mustia, de mala leche.
Sí.
Yo creo, lo hemos comentado aquí alguna vez, que algunas actrices cuando los dicen tienes que interpretar a una mujer de carácter, ellas lo interpretan como que tienes que estar cabreada todo el rato, que no es eso. O sea, que se puede ser una tía muy echada para adelante y muy tal, pero no hace falta que seas una vinagres.
No hace falta poner todo el rato las cejas así para sí. abajo.
Bueno, Carnival Row, ¿de qué va esto? Nos sitúa en una tierra de fantasía donde existen 2 continentes. Uh-huh. Están en un momento de la civilización que se parece mucho a la Inglaterra victoriana, ¿no? Uh-huh. Eso sí. También así un poco steampunk, ¿no? El steampunk se basa... Uh-huh. Precisamente en este tipo de escenarios, ¿no? Como muy victorianos y donde todas las máquinas se mueven a vapor.
Van vestidos también muy a lo victoriano,
muy de época,
con sombreros, con gabardinas muy largas.
El nivel de producción impresionante, es una pasada. Si la semana pasada hablamos de Hernán, que se notaba la falta de dinericos para recrear la ciudad de Tenochtitlán y algunas cosas y cojeaba mucho en ese aspecto, aquí es sobradísimo. O sea, han tirado la casa por la ventana, es una exageración. Bueno, pues existen estos 2 continentes que están en guerra, uh-huh, y entre ellos resulta que en uno de estos continentes viven también seres fantásticos. Viven hadas, viven faunos, uh-huh, viven centauros, y son un poco los marginados, ¿no?, de esta tierra. Y han tenido que exiliarse de uno de los continentes al otro. Claro, aquí aprovechan esta circunstancia para meternos una temática muy de actualidad, que es los movimientos migratorios, los refugiados de guerra, porque estos huyen porque los están masacrando.
Los están masacrando en el otro continente, ¿no?
Y la inadaptación que sufren en la tierra de acogida, ¿no? Y eso está muy bien. Lo que pasa es que lo hace con muy poca sutileza. Son como un poco brutos a la hora de mostrarnos todo esto.
Está producida por Guillermo del Toro, ¿eh?
Sí, no, ya te digo que todo lo que son los elementos fantásticos, efectos especiales, la ambientación, el vestuario, es uh-huh. impresionante, es una absoluta pasada. Por eso yo me he atrevido a verlo a pesar de Orlando Bloom y Cara Delevingne.
Mira, el Cara Delevingne.
Cara de vinagre.
Cara de vinagre. El personaje de Orlando Bloom se llama Ryecroft sí. Filostrate.
Sí, tienen todos Hostia. Nombres muy rimbombantes y muy exagerados, ¿no? Uh-huh. Como Phileas Fogg y todos estos de la Inglaterra victoriana, sí, ¿no? Sí, sí, un sí, poco sí, en sí, ese sí. estilo, pero muy exagerados y muy retorcidos. Uh-huh. Bueno, aquí que se nos cuenta, se nos narra la historia de una de estas refugiadas, que es Cara Delevingne, que es una es una hada, y entra al servicio de unos aristócratas de su tierra de acogida. Ha estado liada con Orlando Bloom, que es un comisario de policía de esta uh-huh. ciudad, donde ella se encuentra. Y hay una especie de, no sé si llamarlo secta o agrupación o muy racista, entre las cuales pues hay algunos que se dedican a perseguir y a pegar a todos estos inmigrantes fantásticos, ¿no?
No habrá ninguno que se llame Smith, ¿no?
No. Lo que ocurre es que todos estos refugiados han traído consigo también, con ellos, un ser oscuro y totalmente wow. terrible, que uh-huh. se dedica a asesinar también a las hadas. Uh-huh. Investigando uno de estos casos es como se me introduce en la historia el personaje de Orlando Bloom, que como hemos dicho es un inspector y tiene que desentrañar cómo han sido estos crímenes tan terribles, porque las víctimas aparecen completamente descuartizadas y uh-huh. despedazadas. No es, a pesar de sus elementos fantásticos, no es una serie para niños, infantil ni nada. Tiene bastante sexo, tiene bastante violencia. Uh-huh. Y luego lo único que le puedo reprochar es eso, que los prejuicios sociales que mantienen, no solo con los refugiados, los inmigrantes, estos seres fantásticos, ¿no? Que son de otras razas, evidentemente, sino también entre clases sociales, se muestra de una manera muy burda, muy, no sé, esto cuando se hace con sutileza, Yeah. queda mucho mejor, porque Yeah. no tratas al espectador de idiota y que le Yeah. tienes que explicar las cosas y contárselas como si fuera un crío de 5 años, ¿no? Yeah, yeah. Más que tú ya lo ves, lo estás viendo. Luego, cuando hablemos de Scorsese, esto él lo hace genial.
Muy bien.
Él no te explica las cosas, te las muestras y tú las ves y Eso ya está, es. Y las entiendes. Uh-huh. No te tiene que poner, como hacen muchos, una voz en off ahí explicándote las cosas como Eso si fueras es. Tontico, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta serie sí que peca un poco de eso, pero por lo demás está muy bien. Está muy bien. Y ya para terminar con el tema de series... vamos a hablar de los premios Feroz, son Ajá. los premios que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Imagino que yo que son los críticos de los periódicos, con ese nombrecito, pues tienen que ser esta gente. El Boyero y esta peña, ¿no?
¡Fuera!
Bueno, ya han salido los nominados para los Feroz de 2020 en televisión, que se van a entregar el 16 de enero. Uh-huh. Mejor serie dramática, En el Corredor de la Muerte, de Movistar Plus, yo no la he visto. Foodie Love, de HBO España, que todavía no se ha estrenado. Hierro, de Movistar Plus, La Casa de Papel, que esta ya es archiconocida, y La Peste. Y en mejor serie de comedia, Paquita Salas, Vida Perfecta, que es la serie de Leticia Dolera, uh-huh. y Bota Juan. Bueno, ha llamado un poco la atención que se han quedado varias series fuera, que en principio contaban como premiables, ¿no? Entre ellas Malaca, que ya hemos comentado, para mí justamente se queda fuera, con justicia. Y Matadero, que para mí, vamos, muy justamente se queda fuera. Pero sorprende más con otras series como, por ejemplo, Hernán. ¿Por qué no ha entrado esta serie? Quizá porque es coproducción con México. No sé exactamente
qué criterios. ¿Pero igual es para el año que viene?
No, ya la han emitido. Ah, bueno, Hernán está emitida y la hablamos la semana pasada.
Verdad.
Los 8 capítulos están emitidos.
Y también han sacado los Goya, pero lo dejamos para la semana que viene para que Pendergas tenga algo de qué hablar.
Bueno, tengo aquí muchísimas cosas más de qué hablar de series, pero bueno, muy rápidamente para terminarlo ya.
Venga, sí, que son las 6:30 casi y si no,
venga,
no va a dar
y
tiempo.
Tenemos que dejar sitio al amigo Martín. Series que se estrenan en diciembre, algunas muy próximamente. Se estrena Foodie Love, la que acabamos de hablar, que se presenta para estos premios Feroz, la serie creada por Isabel Coixet. Uh-huh. Vikingo, la sexta temporada, comienza el 10 de diciembre, va a ser la última.
¿Qué tal la última temporada? La quinta estuvo bien, ¿no? Dijisteis.
La quinta acabó muy bien, pero estuvo bastante flojilla. Flojetas. Su segunda parte, porque sabes que lo dividen en 2 partes de 10 capítulos sí, cada una. Sí. La segunda parte fue bastante flojilla, lo que pasa es que los 2 últimos capítulos remontó mucho. Uh-huh. Pero acusa cansancio, ¿eh? Ya va siendo hora de que la cierren con dignidad antes de que empiece a degenerar. Ajá, lo que pasa es que están anunciados spin-offs también.
Eso te iba a decir, que he visto que algún spin-off sobre algunos hijos, ¿no? O alguna historia así, creo que era. Se basaba en...
No sé exactamente por qué caminos va a recorrer, pero bueno, me parece bien que cierren ya la historia esta original de Vikingos, porque llega un momento en que si las estiras demasiado, al final pierde todas sus buenas virtudes y acabas, pues eso, no sabiendo para dónde dirigirte, repitiendo argumentos o, como ha pasado con Floki, pues yeah, con argumentos estúpidos que no sabes a dónde van. Bueno, seguimos. La comedia noruega Match también se estrena en diciembre. The Marvelous Mr. Maisel también se va a estrenar. Amazon va a estrenar la cuarta temporada de The Expanse. Al que no conozca esta serie, esta serie tiene una historia muy curiosa, porque nació en Sci-Fi, esta cadena que no hace más que basuras, y sin embargo la serie es muy buena, es de las mejores series de ciencia ficción que se han hecho en los últimos años.
¿Cómo se escribe? The Expanse.
Sí, The Expanse.
Ah, Expanse, joder.
Sí. Bueno, Sci-Fi en 2018 no renovó esta serie, compró los derechos Amazon, compró los derechos Amazon presionada por los fans de la serie, porque los fans protestaron por la cancelación, reunieron más de 100.000 firmas para pedir a Netflix, a Amazon o a otras cadenas que se hicieran cargo de la serie, y hicieron incluso una campaña de crowdfunding que les llegó para pagar un avión con el que sobrevolaron los estudios de Amazon. ¡Atención! Con una pancarta detrás de comprar de Spans y seguir la serie.
Eso sí que es presión, ¿eh? Sí, ¡ostras! Sí.
Bueno, también celebridades como Will Wheaton o George R.R. Martin o Andreas Morgensen pues se sumaron a esta campaña, ¿no? Y al final Amazon compró los derechos de la serie y ha realizado la cuarta temporada, porque la serie se había quedado un poco colgada.
La estrenó el 13, como bien has dicho antes.
Serie muy buena, ¿eh? Esta la verdad que merece la pena verla. Y bueno, lo que se espera con más ansia pues son es sobre todo esta serie basada en las novelas de Gerald de Rivia.
¿Ah?
Que se llama, si se me ha olvidado cómo se llama, madre mía, ¿te quieres creer?
¡Atención!
se me ha olvidado, pero bueno, la historia de Gerald de Rivia, que es la serie en la que Netflix tiene puestas más esperanzas para hacer esa especie de...
¿The Witcher?
Sí, The Witcher, eso es, all The right. Witcher, el brujo.
Han dicho que brutalidad, que Juego de Tronos se queda a la suela del zapato con la que han estrenado ahora.
Ya veremos, porque han tomado decisiones bastante polémicas respecto al reparto. Hay bastantes actores que no han gustado. Pero bueno, habrá que darle la oportunidad y ver.
Vale, muy bien.
El próximo viernes 13 vas a alucinar. ¿Te vienes? 13.
Pues acordaros que el viernes 13, luego os diremos las horas, la hora del programa, y yo creo que es al mediodía, ¿no?
Pues yo creo que era hacia las 4 o por ahí, ¿no? Igual podría
antes,
ser.
No, se me va la olla.
Ya os enteraré. Ya os enteraréis porque lo diremos.
Exactamente.
Lo diremos el martes que viene.
Acordaros exactamente que el martes que viene, o sea, el viernes que viene, viernes 13, tenemos un especial sobre... Ya hablaremos de lo que... Hombre, viernes 13, pues no sé.
No, veniros el 13 a escuchar Grupo Salvaje.
Estáis invitados, por supuesto. El que quiera venir puede que nos diga. Y estáis invitados a venir, exactamente. Vamos a acabar con toda la filmografía del amigo Martin Scorsese. El otro día estuvimos hablando de ella y nos quedamos en El Cabo del Miedo.
El Cabo del Miedo, que bueno, ya hablamos de ella, así que no creo que sea preciso revisar el abogado.
En el año 91 y en el año 93, otra gran película. Más que la gran película, son grandes actuaciones, ¿no?
Sí, pero bueno, una gran actuación requiere también de una gran dirección detrás.
Por supuesto, ¿no? Pero es que también el elenco de actores que salen aquí
hacen
papelones.
Sí. Hombre.
Michelle Pfeiffer, Danny DeLewis, Winona Ryder, aunque a Pendergas no le guste.
Un poco sosica la chica.
Bueno, pero aquí está guay, ¿eh? Aquí hace un muy buen papel. Y hablamos de La Edad de la Inocencia, una película de época, un romance entre varias personas, pero claro, un romance con... mucho hijoputismo detrás.
Choca un poco, ¿no? Que Scorsese, que siempre se le relaciona con esos ambientes urbanos de Nueva York, pero del Nueva York urbano actual, ¿no? De los bajos fondos, pues de repente se dedica a hacer una película de época, aunque ha tocado muchos palos, ¿eh? Sí, lo ha hecho bien, pero bueno, se sale un poco de su marca de fábrica.
Hombre, está ambientada en Nueva York en 1870.
Sí, entonces, en la alta sociedad.
Exactamente.
Aquí hay una mujer que es Michelle Pfeiffer, que se quiere divorciar, lo cual supone un gran escándalo para la época. Y Daniel Day-Lewis es un caballero que está prometido con Winona Ryder. Ya tenemos aquí el triángulo amoroso, ¿no? Porque va a asesorarle a Michelle Pfeiffer acerca de su problema, de que se quiere divorciar, pero claro, todas las presiones sociales, todo lo que tiene que pasar, pues es muy duro, ¿no? Y va un poco como a apoyarle, asesorarle y pasar por lo que tiene que pasar, que al final se enamoran y bueno, pues claro, tres o multitud, ¿no?
Papelón, ¿eh? De Daniel Day-Lewis otra vez.
Es que este tío, ¿qué ha hecho malo? ¿Qué ha hecho malo este hombre?
Pues igual habrá algún día levantarse mal de la cama y yo qué sé.
No igual
sé.
Ha hecho mal algún zapato cuando se retiró aquello que estuvo no sé cuántos años en Italia.
En Florencia estuvo...
Que no quería saber nada de la actuación y se dedicó a ser zapatero remendón.
Sí, sí, además zapatos hechos a mano, súper caros, y luego hablaremos de ella porque antes de hacer Guns of New York tuvo que ir Martin Scorsese en persona a convencerle y le ofreció unas cantidades de dinero increíbles. Yo te decía que no, que el dinero no es lo que... Bueno, pues te doy más. Bueno, pues venga. No, pero bueno, le convenció y muy buen papel también el que hace luego, que luego hablaremos.
Claro que sí.
Oscar al mejor vestuario, esta película de 5 nominaciones, y el Globo de Oro se lo llevó en esta película Winona Ryder como mejor actriz secundaria, de 4 nominaciones.
Winona. Y si aquí se sale Scorsese un poco de lo que suele ser habitual en él...
Espera, porque es un remake... esta película.
Ah, remake también. Ha hecho varios Scorsese, ¿eh? Ya lleva, con este creo que son 3 y luego hablaremos de algún otro
que
más.
Se llama La Edad de la Inocencia, del año 34 y pues eso, es un remake de esta película.
Bueno. Decíamos que aquí se sale de lo que es su temática habitual, pero luego vuelve. La siguiente ya dice yo a lo mío, que es hablar de mafiosos.
Pero no, primero vamos a hablar antes de varios documentales que tiene para la televisión. Porque yo quiero incidir en varios. En el mismo año que va a estrenar la que dices tú, en el año 95, la de Casino, antes hace uno que para la televisión, un especial sobre Eric Clapton, que está bastante bien. Nos narra como la vida de Eric Clapton, que estuvo tocando en muchos grupos en los años 60, pero también tuvo pues desgracias como que su hijo se cayó en un rascacielos y se murió, un hijo pequeñito y tal, y nos cuenta una historia bastante buena. Y yo el que sí que quiero recomendar es Un viaje personal con Martin Scorsese a través del cine norteamericano. Increíble. Nos cuenta, claro, sus vivencias de pequeño, nos va contando películas que a él le impactaron, películas que muchas hemos visto en el Cena Club. Y que te las va contando de una forma, de su visión, que ostras, es muy recomendable, ¿eh? Porque vais a descubrir muchísimas películas, sobre todo de cine negro y años 50 y 60, que vais a flipar. Y pues va entrevistando también a varios directores, habla con Frank Capra, habla con Cassavetes, habla con Coppola, con Clint Eastwood, con André de Toth, y muy muy interesante un viaje personal con Martin Scorsese a través del cine americano, que es una producción que hizo él para la televisión. 222 minutos, pendejas, no creo que la pueda ver.
Hombre, Scorsese es un poco excesivo en el metraje siempre.
No, pero te lo ves, ¿eh? O sea...
Sí, sí, no, entra muy fácil.
Al final entra muy, muy fácil.
Como le oí decir a alguien, Scorsese se hace largo, pero no se hace pesado.
Eso es, exactamente. Y, como bien has dicho antes, otra vez nos sorprende y nos da este gustazo que es Casino.
Casino, que alguien lo considera como una especie de segunda parte. No tiene nada que ver en la historia ni en nada, pero...
Pero bueno, los actores se repiten.
Sí.
Aquí...
Scorsese es muy fiel a sus actores fetiche, ¿eh? Como vemos, a lo largo de su carrera, repite muchísimo con los actores que le gustan. Uh-huh. Y a nosotros nos gusta que repita.
Exactamente. Aquí hace otro gran papel, hace el gran De Niro, haciendo el papel de Sam Ace Ronstein, que era un profesional de las apuestas que abre un casino con la ayuda de la mafia en Las Vegas y papelón.
Y tiene un problema porque la mafia le mandan a vigilarle a él porque dicen, a ver, este anda aquí con nuestro dinero, o sea, habrá que ponerle a alguien a vigilarle. Y le mandan
a Nicky Santoro,
que es Gepetzi.
¿Cómo las lía, tío?
Puñetero Gepetzi, qué grande.
Y él se enamora de otra grandísima actriz, que aquí a mí me parece que también hace un papelón, que es Sharon Stone.
Sharon Stone, que está liada con James Wood. Es un chulo macarra. Un
chulo putas.
Sí, sí, hace muy bien de tía asqueroso.
Eso es, muy, muy buen papel también.
Y bueno, se lía bastante. Un arranque que no te esperas de la película.
Para nada, para nada. Y
que no te esperas, y un desenlace que tampoco te lo esperas.
Es lo que voy, desenlace increíble. Tiene girito. Y aquí en esta película, tío, solamente está nominada a los Oscar como mejor actriz Sharon Stone. Pero es que quiero ver qué película le gana. Bueno, vale. Se llevó. Claro, la película que se lleva el Oscar es Braveheart en este año. Pero bueno, yo no le quito mérito a Casino con Braveheart, hostia. Mejor director, Mel Gibson.
Son muy diferentes. Entonces, vale, sí. Compararlas es un poco ya,
pero,
difícil, ¿no?
Porque... hostia, es que. Luego también, claro, es que está Sospechosos Habituales, está Apolo 13, que a mí me parece una mierda. Que Pocahontas, una que está muy bien, Pena de Muerte, con uh-huh. Sean Penn y Susan Sarandon, que hace de monja. Pero es que el papel principal se lo lleva Nicolas Cage. Creo que por Live in Las Vegas, me parece que es.
Bueno, ahí lo hace muy bien.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
hace de tío desquiciado, tarao.
Sí, por Live in Las Vegas.
Y ahí a eso le sale genial, ¿eh? Siempre.
Susan Sarandon se lleva el papel con el Oscar con la película de Pena de Muerte. Y Kevin Spacey se lo lleva por haciendo de Kaiser Sosé en la película.
Joder, es que,
pero
claro.
Bueno. Kaiser Sosé o Joe Pesci, es muy difícil, claro. Sí, sí, sí.
Bueno, por suerte no hay que elegir, nos podemos quedar con los dos.
Exactamente, exactamente. Por eso podemos verlas y disfrutar. Otra vez, banda sonora increíble, esta vez más setentera, es del año 73, pero bueno, nos van metiendo también historias, como con mucho le gusta a Scorsese, flashback de un poco más anteriores, cosas, y bueno, la verdad que... ¡Qué peliculón! Casino es un top.
Para mí no está a la altura de uno de los nuestros.
Para mí tampoco.
Está un pelín por debajo, pero poco, un pelín. O sea, es otra obra de arte. Pero esta
muy,
hay que verla
por
así.
Por muy
así.
Poco, exactamente. Uh-huh. Luego hace, en el año 97, hace Kundun, que yo no la he visto.
Kundun, sí. Pues aquí nos cuenta la historia del Dalai Lama, del decimocuarto, creo que es.
Decimocuarto, me parece.
Bueno, pues es un crío de 2 años que le cogen y, bueno, dicen que es el lama reencarnado, entonces le llevan al templo, le educan para ser el Dalai Lama, como si fuera un borbón cualquiera, ¿no? Lo cogen de crío y venga, tú a borbonear por ahí. Pues tú a hacer Dalai.
A darle al borbón.
Sí. Y luego pues nos muestran la invasión china del Tíbet.
Del Tíbet, es las año, consecuencias año 37, que tiene. Exactamente.
La película está muy bien hecha. Lo que chirría quizás un poco es que para darle mayor veracidad, todos los actores son tibetanos y claro, muchos llamarles actores se les queda muy grande.
Ya, vale,
porque era sí. Gente de por allí que los cogían y les ponían a decir 4 frases y no dan la talla, ¿no? Luego, por otro lado, la película, como siempre, tiene un ritmo genial, te llevas Scorsese de la mano a través del Tíbet a conocer todo ese mundo de los lamas, lo hace perfecto. Yo le achaco que, bueno, quizá esto se hizo cuando estaba en todo su apogeo la moda del budismo y todo esto, cuando se hizo el Richard Gere y toda esta peña. ¡Qué pereza! Y claro, todo por parte de los lamas, todo es muy guay y todo es muy muy bonito y ellos son muy majos. Pero el que conozca un poco la realidad del Tíbet, de lo tiranos, porque esto es una teocracia, y lo tiranos que han sido los lamas, han sido con los tibetanos, con la gente de a pie, con la gente que no son monjes, porque estos son no vividores. Esto es la monarquía de allá, pero una monarquía despótica.
Que el Tíbet se mueren de hambre, que es un país con una economía vergonzosa, o sea, penosa, de muy poco.
Claro, es que no tienen recursos
reyes,
ninguno.
Exactamente.
Entonces, claro, todo esto no lo vamos a ver. No obstante, como película,
muy
buena película.
Mira, yo después... En el año 99 me hace un documental que se llama Mi viaje a Italia y es un documental sobre el cine italiano de la posguerra, desde el neorrealismo de la posguerra italiana hasta obras maestras de Fellini y tal y cual. También peliculón, ¿eh? O sea, nos muestra pues a través de una televisión de 40 centímetros, que están, cómo están, pues, toda la familia de Little Italy, y nos va hablando de películas italianas de esa época. Claro, 243 minutos otra vez, pero chapó, ¿eh? O sea, descubres películas italianas buenísimas. Que, oye, muy interesante
también. Lo que comentábamos de que Scorsese tenía siempre muy presente sus raíces italianas, ¿no? Uh-huh. Y cómo le influyen.
Y lo que dijimos, que no era un director que solamente se basaba en películas americanas. Por supuesto que sí, pero le gustaban mucho el cine europeo.
Claro, claro, es que este ha mamado de las dos culturas. Exacto. Por eso ha reunido lo mejor de las dos y ha creado su propio sello, ¿no?
Exacto. Y en el año también 99... coge a un amigo nuestro
Nicolás, el
pequeño Nicolás, y hace una película que se llama Al Límite. No la he visto yo esta, ¿eh?
Pues algunos le hacen ciertos paralelismos con Joque Noche, porque también, otra vez, nos lleva al Nueva York nocturno, a los bajos fondos, a los personajes estrambóticos, pero esta vez es un conductor de ambulancias.
Es un drama, no es una comedia como Joque Noche.
No es una comedia.
Pero es un drama, y este, es, como bien has dicho, es un conductor de ambulancias de un servicio nocturno en Nueva York.
Está un poco ido de la pinza, ha tenido...
Pues bueno, pues todos los... son como road movies que se van juntando con gente, como cuando se ha dicho la de Joque Noche, ¿no? Pues es una historia de una persona y todo lo que le va surgiendo alrededor, ¿no? Y todos los personajes que
es
se
una
van
excusa
uniendo.
Para mostrar personajes pintorescos de lo más variado y... Pues eso, el mundo de la noche, ¿no? Este que él tanto ama. Entonces, Nicolas Cage, pues es un enfermero que está obsesionado con salvar una vida. Ha visto tantas tragedias, se le ha muerto tanta gente en la ambulancia y nota que él tiene que hacer algo con su vida y tiene que conseguir salvar una vida. Entonces, está por la noche intentando hacer eso y en este recorrido, pues lo que comentamos, es una excusa al final argumental para mostrarnos pues toda esta fauna nocturna variopinta, ¿no? Del Nueva York.
La siguiente... Es año 2002 y es la que hemos hablado antes de que tuvo que ir a Florencia a convencer a Danny DeLewis para que hiciera el papel del Butcher.
Bill el Carnicero.
El Carnicero, exactamente. Y nos narra... Yo me leí un libro y es muy interesante el libro sobre... Porque nos cuenta los Five Points, que era una zona de Nueva York donde un cruce de calles donde había bandas... llamémosles pre-gánsters, ¿no? O sea, porque eran como gánsters.
Sí, las protomafias.
Como, eso es. Y nos cuenta, pues, un poco, pues, esa historia, ¿no?
Gánster, que gang no quiere decir otra cosa más que banda, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, es muy interesante el libro. En la película nos lo cuenta muy poco, pero en el libro se centra un poco más en las mafias, en las bandas, y choca que en ese año, en el año 1863, justo en plena Guerra Civil Norteamericana, porque... la Guerra Civil Norteamericana no llegó a Nueva York, hubo escarceos, pero no llegó, y nos cuenta cómo el reclutamiento obligatorio, cómo van llegando todos los inmigrantes en esa época noreuropeos y europeos a Nueva York, y cómo los...
Pues especialmente los irlandeses, porque si no recuerdo mal, justo en esos años fue cuando tuvieron la crisis esta de la patata, que unas hambrunas durante 4 años que murieron cientos de miles de irlandeses y muchísimos tuvieron que emigrar. Por eso hay más irlandeses en Estados Unidos que en Irlanda.
Que en Irlanda, eso es. Y gallegos también.
También.
Y nos cuenta pues en la historia basándose en Leonardo DiCaprio, de un chavalillo que su padre era uno de los jefes de esas bandas, y pues nos va contando toda la historia con... A mí me gustó.
Chulísima, a mí chulísima. Me gusta. La recreación que hace de Nueva York, porque tuvieron que reconstruir unos decorados.
Los personajes que hay en cada banda también. Y no, y lo que iba a decir antes, que me choca que en esa época ya había los adictos a la cocaína. Una de las bandas eran los adictos a la cocaína. Cosa que Scorsese... había sido durante muchos años adicto y siempre lo refleja en sus películas.
En esa época los médicos además no se conocían o exactamente los efectos perniciosos que tenía, y los médicos la recetaban.
Sí,
cocaína y heroína sin ningún problema.
Claro, y luego estaban las casas de opio,
que regentaban los chinos.
Los chinos, exactamente. También hubo en 1900 y algo, hubo la guerra del opio.
La guerra del opio en China, sí, que Gran Bretaña...
55 días de Pekín, ¿no? La película está basada...
No, eso fue la rebelión de los Bóxers, fue otra rebelión diferente, pero bueno, sí, estaba entroncado con el malestar que tenían los chinos debido a que los extranjeros se habían apoderado,
del mercado.
De hecho tenían China en sus manos y hacían lo que querían con el mercado chino. entre ellos explotar la amapola, ¿no? De la que luego sacaban el opio, con el cual comerciaban con los propios chinos, los tenían drogados permanentemente, como también lo exportaban fuera, ¿no? Uh-huh. Y la emperatriz intentó terminar con el negocio del opio porque la drogadicción llegó a ser un problema tremendo en China, muy exagerado, y los extranjeros no se lo permitieron, y de hecho los ingleses entraron a sangre y fuego con una flota de barcos en China arrasando con todo. Uh-huh. Inglaterra, el primer narcoestado de la historia, que no se nos olvide, cuando la gente habla mucho de Colombia, de esto, del otro, no, el primer narcoestado que hubo fue Gran Bretaña.
Igual, mira, más que el 55 días en Pekín, creo que el Yangtze en llamas puede ser sobre esa película, sobre esa época, no lo sé, luego lo busco. Siguiendo con la de Guns of New York, 161 minutos y un reparto de increíble. Danny DeLewis, Leonardo DiCaprio, Cameron Díaz, John C. Reilly, Brendan Glenson, Liam Neeson, y un sinfín de grandes actores.
Creo que es la primera que hace con DiCaprio, ¿no?
Pues sí, sí.
Que luego, bueno, luego, como veremos, si nos da tiempo, aparece en un montonazo de sus películas, otro de sus actores fetiche. Pero yo creo que si alguien destaca aquí es Daniel Day-Lewis.
Exactamente.
Con el personaje del carnicero.
No, mira, la del Yangtze en llamas es de 1926.
No, muy anterior, es de 1800 y pico, fue esta guerra del opio.
Que es un conflicto entre nacionalistas y comunistas chinos. Y uno de los barcos ingleses era norteamericanos, era el que nos narra aquí la película del Yangtze en llamas con Steve McQueen, uh-huh, haciendo muy buen papel, la verdad.
Bueno, Guns of New York, vedla si no la habéis visto, porque buenísima.
Exactamente. Venga, que nos quedan 9 minutos.
El aviador, biopic.
No, antes. Martin Scorsese presenta The Blues, la nostalgia del hogar.
Ah.
Buenísimo. O sea, los
documental
amantes,
hablamos otra
documental,
vez.
Los amantes del blues. O sea, tenéis que ver este documental. Nos narra desde las orillas del Níger en Mali a las plantaciones y bares del Mississippi, todo el recorrido de los inmigrantes y cómo van llevando la música, el blues, el pre-blues, a Estados Unidos. ¡Buah! Increíble. Otro gran documental de Martin Scorsese. Uh-huh. Y como os digo, año 2003, Martin Scorsese presenta el blues, y no voy a decir más porque es que si no, no nos va a dar tiempo a hablar de todo. El aviador.
Cuatro, el aviador, biopic. Es muy aficionado a hacer biografías también Scorsese, sobre Howard Hughes, que tenía una flotilla de aviones y aparte una productora de cine y hacía sus propias películas, ¿no?
Era como, RKO.
La trilogía de los...
RKO Radio Picture, era el jefe, era Howard Hughes, era el dueño.
Pues, por ejemplo, este es el director de la trilogía de los ríos, ¿no? Río Lobo, Río Bravo, Río Rojo, El Dorado... Pero bueno, muchas superproducciones de la época pasaron por sus manos.
Y luego sacó grandísimas actrices y actores a la estrellato, pues como Jane Harlow, fue uno de los... Él la descubrió. ¿No? Por ejemplo.
Bueno, pues aquí tenemos a Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Kate Beckinsale. A mí me aburrió, sinceramente.
A mí también. No me moló.
No me moló mucho, así que no perdamos mucho tiempo
eso
con
es.
Ella.
Siguiente, 2005, No Direction Home, sobre Bob Dylan. Otro documental sobre Bob Dylan, que para los amantes de Bob Dylan os lo recomiendo. También es un poco larga y nos narra sobre todo pues la erupción de Bob Dylan en los años 60 en la música folk norteamericana, ¿no? También muy interesante. Uh-huh. Siguiente, peliculón.
Infiltrados, 2006, otro remake.
Otro remake.
Porque está basado en Infernal Affairs, una película de Hong Kong.
Juego sucio.
Muy buena. Uh-huh. La verdad que si la podéis, vedla. Y aquí está con Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson. Yo creo que Jack Nicholson aquí lo hace genial.
Mark Wahlberg también sale, Alec Baldwin, Martin Sheen. Y muy buena película también. Uh-huh. 4 Oscars se llevó. Mejor película, director, guión adaptado y montaje, de 5 nominaciones.
4 Oscars igual es un poco exagerado para esta. Pero yo creo que eso fue, como hace muchas veces Hollywood, que para resarcir a los directores,
es que no
con los que ha sido injusto durante décadas.
Que no se lleve Casino ni uno de los nuestros Oscar y que se lleve esta, que me parece muy buena película, pero no está al escalafón de
No juegan en la misma liga que las otras.
Por favor.
Aquí la historia, la verdad, que está muy bien, porque es un policía infiltrado en un grupo mafioso, pero a su vez los mafiosos tienen un infiltrado en la policía. Y es el juego este que mantiene unos y otros, y la verdad que está
muy interesante,
bien.
Sí, muy buena, y muy buenas actuaciones también, exactamente. Luego está el Shine a Light, otro documental sobre los Rolling Stones, que el otro día recomendó también nuestro amigo aquí Pendergast. Luego produce Brokeback Empire, una de las series top que ha habido,
sí,
¿no?
Y sobre creo mafia. Que dirigía el primer capítulo.
Exactamente,
también.
Exactamente, dirigía el primero. Peliculón, Shutter Island.
A mí me dejó un poco descolocado,
al final,
si digo la verdad.
Es que el final es un poco... Pero sí, a mí me gustó, ¿eh?
Sí, pero es una película densa. Quiero decir, juega siempre con los límites de la locura. ¿Quién
es tan loco?
Estos son dos policías que acuden a una isla donde hay un manicomio porque tienen que investigar la desaparición de una asesina que está ahí encerrada, una asesina demente, y ha desaparecido y tienen que investigar qué ha ocurrido con ella. Pero pasan muchas cosas extrañas, muy extrañas.
Sí, que muchas te quedas sin...
Que nos hace plantearnos quién es ahí el loco, quién es el doctor, quién es el policía, si el policía es quién es. Y bueno, pues juega un poco
Ben Kingsley. Uf,
con la locura.
Venga, seguimos. Le hace un documental a George Harrison sobre Living in the Material World en el año 2011. Hace la invención de Hugo.
No lo ha visto.
Que a mí yo no la he visto tampoco.
Pero me da pereza.
A mí también.
Y fíjate.
2013, El Lobo de Wall Street.
Muy buena.
Muy buena película.
Basada en hechos reales.
Con un ritmo trepidante todo el rato, con momentos hilarantes y momentos que... Ahora mismo no, pero que van a pasar a la historia del cine, yo creo.
Alguno incluso absurdo, como cuando está drogado e intenta meterse dentro del coche, pero que fue real.
Eso es.
Y
eso
Leonardo es. DiCaprio aquí se sale.
Sí.
Está muy, muy, muy bien. Está.
Luego hace el primer episodio de The Vinyl, que es una pedazo de serie que en la primera temporada la cortaron y ya no hicieron más porque gastaba mucho, o sea, era mucho dinero invertir en esta serie, que a mí me parece buena. Y luego hace uno de los grandes truños de Martin Scorsese, que es El Silencio.
El Silencio, un proyecto tras el cual llevaba él 30 años, un proyecto personal, porque ya comentamos la semana pasada que él todo este tema de la religión lo lleva bastante presente, debido también a sus raíces italianas, porque él es católico. Y aquí pues nos contaba la historia de dos sacerdotes portugueses que viajan a Japón a buscar a un tercer sacerdote del que dicen que ha perdido la fe. Y allá se encuentran con la represión, que esto es histórico, esto es cierto, que la persecución que sufrían los católicos en Japón, ¿no? Uh-huh. Y estos sacerdotes pues se enfrentan allá al señor feudal de la zona que anda pues masacrando cristianos. Lenta, pesada, aburrida, en mi opinión. Fotografía espectacular, la ambientación increíble, pero aburrida. Habla mucho de metafísica, de teología, de historias de estas, intenta ser profundo, pero se hace pesado.
O sea, se profundiza demasiado y se queda ahí
metido. Y no ayuda el metraje, dura un montón de horas.
Luego hace otra vez sobre Bob Dylan, otro documental que este no lo he visto, y ya la que hemos hablado, el irlandés, pero es que nos quedan 3 minutos.
Pues al irlandés la destribamos la semana que viene,
que se juega Pendergast.
Nos ha gustado muchísimo.
A mí también me ha gustado, pero tengo algunos pros y algunos contras.
Bueno, hablaremos, discutiremos.
Pero me gusta, la verdad que mucha gente está echándose para atrás por el metraje que dura 2-3 horas y media, pero yo me
da pereza ponerse, pero una vez que te pones ya estás enganchado.
Yo me la vi en 2 partes.
Y te la ventila rápido.
Me la vi en 2 partes. La primera viví 1 hora y media y me tuve que levantar a la mañana a madrugar porque necesitaba ver lo demás. O sea, así de claro. Y la verdad que buena película, pero a mí me chirría un poco las caras, tío.
A mí me chocó. Que me chocaron menos de lo que yo pensaba que me iba a chocar.
A mí bastante.
Porque en el tráiler sí que me daba mucho al ojo, pero luego vi la película y está mejor hecho el maquillaje digital de Niro que, por ejemplo, el de Pacino. El de Pacino yo creo que canta más.
Canta más, sí. Hombre, también entendí que son actores que están interpretando a personas que son 20 años más jóvenes que ellos.
Sí, fíjate, me chirriaba más la manera de andar de ellos. Porque, claro, por ejemplo, cuando se están pegando o lo que sea, tú tienes un actor que tiene 70 y muchos.
Ah, bueno, dices, vale, el actor tiene 76, por ejemplo, pero por ejemplo Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa murió con 62 años, pero es que el amigo Al Pacino tiene 78, 79.
Tiene 79, entonces claro, tú ves...
son 20 años más.
Tú ves a De Niro, por ejemplo, interpretando a una persona de unos 40 y pico años, que esa es la edad que aparenta según la cara.
Sí.
Golpeando a alguien en el suelo, pero la persona que está peleando con esa otra es un cuerpo y un actor que tiene casi 80 años. Y eso se nota. Es como muy torpe, choca.
Es una pena, pero bueno, pero son pequeños
peros. Son pequeños detalles.
Pequeños peros que le estamos poniendo a una grandísima película que ahora mismo no las vamos a apreciar como tal. Los que intenten ver uno de los nuestros o intenten ver Casino, que no piensen en ello.
Para mí, la película del año... A falta de ver, Érase una vez en Hollywood, y ojo, 1917, que la gente que lo ha visto, flipado, dice que sobresaliente, es que por todos los sitios, no, impresionante.
Hombre, Érase una vez en Hollywood, tiene usted que verla, por favor, que yo la veré, he visto, la veré, y está muy bien.
La veré. Pero a falta de ver esas dos, para mí, peliculón del año de momento, esta del irlandés.
Pues nos vamos a despedir, ha sido un placer, Cachán, como
igualmente
siempre. Nos despedimos con un tema de Martin Scorsese, bueno, de él no, que sale en una película suya, The Crystals, con el Den Hikismi. Y pues un grandísimo por meteros en YouTube y poner películas, bandas sonoras suyas, porque vais a alucinar. Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Haceros egusquides, agur.
Venga, agur.